unilateral de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña.
Los socialistas valencianos exigen al presidente de Diputación de Valencia, el popular Vicent Bompó, que apruebe la comisión de investigación solicitada por los socialistas hace 3 meses para aclarar el caso de enchufismo de la pareja de Pérez Llorca.
El secretario de organización del PSPB, Vicent Mascarell, dice que desconoce qué trabajo ha realizado ni qué motivó la urgencia de su contratación. Mascarell ha añadido que el archivo del caso por parte de la agencia antifraude no exime de responsabilidades políticas ni aclara las sombras del proceso.
Socialistas le exigimos al señor Mompó que done la cara, que deje de ser servil al presidente Pérez Llorca, que deje de ser servil a los intereses del Partit Popular y que done respuesta. ¿Por qué es valencians y les valencianes? ¿Por qué la Diputación de Valencia tienen que pagarle el jornal a la dona del presidente de la Generalitat?
Y el Colegio de Ópticos y Optometristas de la Comunidad Valenciana avisa que el exceso en el uso de pantallas y pasar poco tiempo al aire libre son dos de los factores, varios factores, que provocan que casi el 73% de adolescentes, niños y niñas de la Comunidad Valenciana padezcan al menos una alteración visual. La miopía, de hecho, afecta ya al 40% de niños y adolescentes.
El barómetro de la salud visual de la población de la Comunidad Valenciana revela que el 73% de los niños y adolescentes valencianos tienen diagnosticada al menos una alteración visual. La encuesta señala que el 40% de los menores son miopes, el 32% tiene astigmatismo y casi un 10% son hipermétropes. Además, un 0,3% presenta ambliopía o ojo vago y un 0,2% estrabismo. Y con estos datos, desde el colegio se recuerda la importancia de que niños, niñas y adolescentes acudan al óptico optometrista para realizarse un completo examen visual y así afrontar el inicio de curso escolar con una visión óptima.
Cadena SER, Comunidad Valenciana. Radio Valencia, Cadena SER.
Son mis ventanas. Plan Renove Oco. Te damos 150 euros por tu vieja ventana. Sí, este mes te descontamos 150 euros por cada ventana. Ven a la calle Valle de Ballestera 26 o llámanos al 96-349-0202 y vamos nosotros. Oco, la forma de vivir mejor.
6:50 de la mañana.
Buen día, buenos días.
7:20 de la mañana.
Temperaturas mínimas con pocos cambios.
7:50 de la mañana.
Ana Talens, buenos días.
8:20 de la mañana.
Buenos días, Juan.
Sea cual sea tu hora de levantarte.
Y tráfico ahora, que toca.
Despiértate bien informado.
Un día se normaliza la circulación en las carreteras valencianas, pero con...
En Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana.
¿Qué tal? Cuenta, ¿qué sabemos?
Las noticias de aquí con Juan Magraner. Cada mañana de lunes a viernes en Radio Valencia, Cadena SER.
Si vives en Valencia y quieres estar conectado a lo tuyo, a los eventos culturales de tu ciudad, a los resultados de tu equipo de fútbol, a los programas con las voces que te suenan, cuando te descargues la app de la Cadena SER, no olvides seleccionar Radio Valencia. Recibirás notificaciones personalizadas y alertas sobre los temas que te tocan más de cerca. Recuerda, si eres de Valencia, selecciona Radio Valencia en tu app de la Cadena SER. Así de fácil.
Smith llega por fin a Alcira. Descubre tu nueva tienda de Alcira. Las últimas tendencias en mobiliario y cocinas. Inspírate para renovar tu hogar. Aprovechate de nuestros precios especiales por gran apertura. Te esperamos en Smith Alcira. Smith Alcira. Diseñamos el corazón de tu hogar.
Mucho más que una autoescuela. Aprueba la primera en Valencia con Autoescuela Clase.
Peligro, conductor. Si tus puntos bajan, no te quedes sin carnet. Confía en Autoescuela Clase y vuelve a la carretera.
Autoescuelaclase.es.
¡Arrancamos!
En la Ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
El Instituto Tecnológico de la Energía consolida el impulso a las comunidades energéticas locales a través del proyecto europeo Encom Hub, que se encuentra en su fase final de ejecución, una iniciativa financiada por la Unión Europea y que donde se trabaja en un conjunto de pilotos en municipios de la Comunidad Valenciana para desplegar pues modelos de autoconsumo colectivo, eficiencia energética, además basada en colaboración entre cooperativas, administraciones y ciudadanía. Vamos a hablar de ello con Milagros Peña, que es investigadora del ITE en este proyecto. Señora Peña, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por asomarse a la Ventana Comunidad Valenciana. Dígame, ¿qué enseñanza les ha dejado esos 11 pilotos en los que han trabajado sobre el potencial de las comunidades energéticas?
Bueno, una cosa que nos ha enseñado este proyecto es la importancia de la colaboración ciudadana. Además de que la Comunidad Valenciana tiene un potencial fotovoltaico estupendo que permite desarrollos de gran envergadura en el área de la generación solar fotovoltaica. Asimismo, también hemos visto que estas comunidades han ofrecido una resiliencia a pesar de las adversidades, como lo fue el fenómeno de la Dana, que afectó a varias de estas comunidades energéticas, uh-huh, y que han demostrado pues que se han podido recuperar a través de esta agrupación ciudadana.
Luego retomaremos el asunto de la Dana, pero en general, ¿cómo cambia el día a día de una comunidad cuando participa en un proyecto así?
Bueno, primero que nada, cuando hemos realizado las dinamizaciones de activación de la comunidad energética, hacemos una primera tarea de formación. Aparte de informar de los alcances del proyecto en CONHAB, también formamos, porque el ciudadano tiene que conocer acerca de lo que es la energía y de la importancia que tiene, ya que está involucrada en todas las tareas que realizamos en el día a día. Entonces, lo primero es revisar inclusive la factura eléctrica. Quizás la potencia contratada o la tarifa que tiene no es la adecuada. Y a través de este tipo de desarrollos de autoconsumo compartido o colectivo y de almacenamiento, se puede entender cómo funciona todo este sistema y los ahorros que pueden obtener adicionalmente de los beneficios medioambientales y socioeconómicos que se le pueden dar tanto a los propios miembros como a la comunidad en general.
Uno de los datos más llamativos, a menos a nuestro juicio, es la potencia fotovoltaica prevista, más de 10 megavatios. ¿Qué significa eso en términos prácticos para las vecinas y vecinos?
Bueno, esto lo que quiere decir de las evaluaciones que hemos realizado, hemos hecho diversos escenarios en donde en gran cantidad se benefician casi todos los miembros que pertenecen a esa comunidad energética, ¿no? Que ya son miembros. Recordemos que las comunidades energéticas son de participación voluntaria y abierta. Entonces, cualquiera puede ser socio o miembro de esta comunidad energética. Y la idea es que con estos proyecto se beneficia a una gran cantidad de habitantes y de empresas, de industrias. Hemos hecho escenarios para repartir esta energía entre, tenemos aproximadamente estas comunidades energéticas representan unos 60.000 habitantes y que son miembros de estas comunidades energéticas aproximadamente, te estoy dando números sí, aproximados, unos 14.000 miembros. Por lo tanto, miembros, ojo, no son personas, son miembros. Ajá. El miembro es el que tiene, como quien dice, la factura, vale, el que tiene el CUPS.
Y
¿no?
Cuando se habla, entonces, sí, diga.
No, entonces no solamente son habitantes, sino que también hemos hecho escenarios con a nivel doméstico, a nivel industrial, a nivel de pymes, a nivel, o sea, es una diversidad. Y eso es lo que ha producido estos 10 megavatios pico de instalaciones fotovoltaicas.
Y cuando hablan de una producción anual, bueno, los estudios hablan de una producción anual estimada de más de 15.500 megavatios hora, ¿hasta qué punto puede ayudar eso a cubrir el consumo energético local?
Pues en bastante, ¿no? Porque finalmente es una cantidad de energía, como he dicho, a partir del potencial de la eficiencia energética que tiene la zona de la Comunidad Valenciana frente a otras latitudes, que es una zona con unas condiciones climáticas favorables para el desarrollo de instalaciones solares fotovoltaicas. Eso hace que tengamos una producción muy buena, con muchas horas al año de sol, y básicamente lo más importante es, si no tenemos consumo en la hora de sol, tenemos que utilizarlo esa generación solar que hubo a esas horas las tendríamos que almacenar para poderla utilizar en las horas nocturnas. Entonces, el secreto de aprovechar esta energía solar fotovoltaica es o utilizarla a las horas de sol o guardarla, almacenarla y utilizarla en las horas que nocturnas, uh-huh, donde tenemos los mayores consumos de energía.
Hablaba usted que dentro de esos 11 pilotos había localidades afectadas por la Dana de octubre de 2024. ¿Cómo condicionó lo ocurrido en el desarrollo del proyecto?
Bueno, básicamente retrasó los estudios y las formaciones, porque obviamente pues los ciudadanos estaban muy afectados y no pudieron, pues, o sea, no había cabeza, no había interés en ese momento, claro, para este tipo de proyecto. Pero pues a lo largo, por eso que no hemos terminado el proyecto y todavía nos quedan por hacer algunas tareas al respecto, porque inclusive eran 10 pilotos iniciales y se nos unió uno más este año, o sea, ahora tenemos 11, porque ha mostrado interés en este tipo de proyectos.
Pues Milagros Peña, investigadora del ITE en este proyecto en Conhub, muchísimas gracias por haberse asomado a la ventana Comunidad Valenciana.
Gracias, muy amable.
Y hay acts que no se expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
Y mañana tenemos aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia de Valencia, a las horas centrales. Borja Martínez manejó los controles y ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.
Cinco, seis, siete, ocho. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Love, love, love.
El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, reencuentros. ¿Preparados? Hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo por compras en libros de texto, uniformes, papelería, calzado infantil y mochilas. Canjéalo hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
El mundo se va a la mierda, tío.
¿Tienes la sensación de que el mundo está al revés? ¿Por qué o por quién pondrías tu vida patas arriba? ¿Te has caído delante de mucha gente alguna vez? ¿Te da la risa cuando alguien se cae? ¿En qué momento tu perro se pone patas arriba?
¡Patas arriba del hotel!
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro patas arriba. El hacer.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
La Ventana, con Carlas Francino.
Estamos en La Ventana, efectivamente, pero antes de cerrar, tenemos que repasar
lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
Y seguimos con Ceuta y derivadas.
Pues sí, con los ecos de las manifestaciones de ayer, la polémica sobre el informe de la policía que llegó a la Audiencia Nacional. Hoy ha comparecido a petición propia en el Congreso el presidente Pedro Sánchez. Ha insistido en que ningún informe de los que ha manejado el gobierno y que va a hacer públicos señala a Marruecos como organizador o instigador de lo que sucedió en Ceuta, pero si se demostrase, el gobierno será firme y contundente.
Tenemos que seguir cooperando con Marruecos, pero es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente. Pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia y de que, por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Porque humildemente, yo creo que, en fin, hasta incluso por parte de la oposición o incluso ciudadanos y ciudadanas que no voten al gobierno de coalición progresista, creo que si algo nos reconocen todos ellos y todas ellas es que este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando así la situación lo ha requerido.
Esto es lo que decía el presidente. Enfrente hoy ha tenido a todos los partidos y sobre todo a una derecha que Toni Martínez observa un poco recalentada, como pasada de revoluciones.
Está la derecha exaltada. La derecha es una olla a presión porque van dándose la razón, no encuentran salida. Cada mañana que no se cae el perro, que no se cae el perro, cada mañana van acumulando energía. Son como adolescentes con sobredosis de hormonas. Tiene mala salida. Alberto Núñez Feijóo hoy en el Congreso.
Señor Sánchez, míreme. La va a pagar ante la justicia y ante la suma.
¡Jolín! 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 ¡La va a pagar! Feijóo está tan exaltado, que es a lo que íbamos, que Santiago Abascal se sale después y se queda sin papel. Le cuesta marcar el gol. ¿Cómo va a ser más radical que alguien que amenaza al presidente del gobierno con la cárcel? Ya Abascal solo puede gritar, ¡le vamos a fusilar!
Bueno, toda la mañana del Hoy por Hoy ha estado transmitiendo este debate parlamentario y al concluir, la periodista Isabel Morillo resumía, una buena comparecencia de Sánchez que quizás ha llegado tarde.
Si el presidente del gobierno hubiera mantenido este tono, se hubiera puesto al frente de la crisis desde el primer minuto y hubiera estado dando esta información con esta solvencia, a mí me parece que la intervención del presidente, pese a las lagunas en las causas de lo ocurrido, tenía solvencia y destilaba responsabilidad y rigor. Por primera vez he entendido mínimamente que no hay una actitud tan complaciente como creíamos, que se ha llamado a consultas a la embajadora, ha advertido a Rabat por las declaraciones de Ceuta Melilla, ha dicho que si se ven indicios sólidos de que actuaran negligentemente o de forma cómplice en lo que ocurrió el 30 y el 31, actuarían en consecuencia. En fin, a mí me parece que eso era lo que los españoles demandaban y querían escuchar en gran medida.
Y en lo que queda del día, Hora 25 analizará desde luego lo sucedido en estas horas de debate parlamentario. La otra crónica complementaria, pues la del Mundo Today.
Sánchez comparece en el Congreso para recordar que España ganó el Mundial. Que parece que se nos ha olvidado, ha protestado. Ha dedicado toda la sesión de control a repasar las mejores jugadas entre aplausos de la bancada socialista. El rey anuncia que visitará Melilla en los próximos días.
Siento una gran preocupación e indignación por lo que está ocurriendo en Melilla y mi deber me llama a acudir a tranquilizar a la población, ha dicho el monarca sin que nadie se atreva a corregirlo. El gobierno encarga a la policía un informe sobre los informes de la policía.
Rabat se desmarca de la entrada masiva de inmigrantes del pasado agosto y también de la que se producirá el próximo lunes a las 12 de la noche. Juan Carlos I pregunta si tiene que nacionalizarse marroquí para que le dejen entrar en España.
Bueno, no hace falta subrayar que el ruido político en estas semanas es atronador. Lo que sucede es que pasará el tiempo, pasarán los gobiernos, pero el fenómeno migratorio, pues como el dinosaurio de Monterroso, seguirá ahí.
Ese reto no va a cambiar, gobierne quien gobierne. No va a cambiar. Por eso, más allá de aciertos o de errores en la gestión del tema, que los ha habido, lo que son discursos apocalípticos, lenguaje bélico, los insultos, el patriotismo de opereta y la siembra de odio, todo eso es lo último que necesitamos.
Y este ruido, desde luego, se amplifica con la presión de las redes sociales. Hoy hemos hablado con Carmela Ríos, que es periodista. Ella es ceutí, además, y escribía en El País un artículo titulado Esta vez tiene que ser ya la última. Y nos ha hablado del papel que están jugando las redes sociales en esta crisis, como en las que se llevan produciendo desde el año 2016, promoviendo discursos de odio, sobre todo desde la ultraderecha.
Todos los sectores ultra llevan desde el minuto uno azuzando e informando de esa forma que amplifica un conflicto que ya de por sí es bastante grande y lo que hace es que inflama emocionalmente los sentimientos. Bueno. Y eso tiene unas consecuencias, de radicalización, en cómo se van fortaleciendo los discursos del odio, se van incrustando y además lo peor es que es un odio legitimado. O sea, que decir, es que parece que el hecho de que no estemos de acuerdo con lo que dice una cadena de televisión, un tertuliano, hace que alguien pueda pensar que tiene legitimidad para pegar un empujón en la calle.
En fin, es un ambiente que a muchos no nos gusta absolutamente nada, un ambiente que a Chollín, por ejemplo, que hoy ha regresado a la ventana, pues ve cosas que no le gustan nada.
No me gustan muchas de las cosas que veo y que estamos empezando a entender como normales, ¿no? El hecho de que haya un montón de gente que sea capaz de manifestarse al lado de un grupo de nazis declarados y que eso no les chirríe. Luego, por otra parte, tienes que sabes que hay una parte del arco político que está aprovechando eso que ocurrió, que es una tragedia, que murieron, creo que son 114 personas, y lo están aprovechando para fomentar el odio hacia otra parte de la población, porque en Ceuta viven muchas personas que son de origen magrebí también y que son musulmanas también, y las manifestaciones que hemos estado viendo ayer, en muchas de ellas lo que se cantaba es España cristiana no musulmana. Entonces están excluyendo a esos ceutis que dicen defender en esas manifestaciones que se supone que se convocan por el pueblo ceutí. Hay un montón de cosas que están ocurriendo que, no sé, me hacen sentir que las cosas no van bien.
No van bien las cosas. Bueno, y mientras los diputados debatían en el Congreso esta mañana con Pedro Sánchez sobre Ceuta, Nieves Concostrina, que va por libre, nos ha ilustrado hoy sobre el nacimiento de la otra ciudad autónoma española en África, sobre Melilla. Una ciudad deseada e invadida a lo largo de su historia por su posición estratégica, pues para controlar, por ejemplo, el estrecho.
Melilla siempre ha sido una plaza apetecible por su ubicación. Fue de los fenicios, fue de los cartagineses, de los romanos, de los vikingos, de los visigodos.
¿De los vikingos has dicho?
Sí, los vikingos, en cuanto te descuidas, se te meten hasta la cocina. Se metieron en Sevilla remontando el Guadalquivir. ¿No iban a llegar a Melilla, que es todo mar?
También es verdad.
Como Melilla estaba ahí mismo, en el camino de todo el mundo, tan pronto pertenecía a unos, pues como pertenecía a otros.
Pero entonces, ¿esta conquista de Melilla también fue un plan urdido por los reyes católicos?
No, esto fue del duque de Medina Sidonia, por su cuenta y riesgo. Dijo, voy a mandar a alguien a que se dé una vuelta por Melilla. Y ahí envió a Pedro de Estopiñán con 5.000 tíos, que llegaron, vieron y vencieron. Ahí se empadronaron soldados, marinos, dos curas, un médico, un cirujano y un boticario, los tenían contados. Y hasta hoy. Y fue casi dos siglos después de que Melilla fuera plaza castellana, cuando la dinastía alauita unificó el país y nació Marruecos. El reino de Marruecos no se creó hasta el siglo XVII. ¿Cómo van a reclamar algo de cuando ni siquiera los marroquíes existían? Pues echándole mucho morro. Esto es como si Suecia reclamara Melilla porque una vez estuvieron los vikingos.
Pues más o menos. Bueno, y pasan otras cosas en la actualidad y algunas de ellas nos hemos acercado esta tarde en La Ventana. Por ejemplo, al embalse de Asconchas en Ourense, contaminado durante 15 años por centenares de granjas que hay a su alrededor. Hace un año ya una sentencia señaló la responsabilidad de la Xunta y de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en esta contaminación, pero nada ha cambiado desde entonces, nos ha contado nuestra compañera Marina Fernández.
La sentencia cumplió un año en julio. Desde febrero es firme porque el Supremo inadmitió los recursos de la Xunta y de la Confederación Hidrográfica, pero no han hecho nada. Los problemas vienen de mucho más atrás. 15 años llevan los vecinos soportando un ambiente tóxico, ese embalse totalmente contaminado. Suman más de 80 denuncias en todo este tiempo y aunque tienen la razón y la justicia de su parte, las administraciones no se han movido. Nieves Noval es abogada de la organización Client Earth, que está apoyando a los vecinos.
La situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Nuevos blooms de cianobacterias, presencia de microcistinas y otros contaminantes. Pasa al aire en forma de partículas y vía aerosoles que las personas respiran cada día. No pueden de forma segura abrir sus ventanas, beber agua en la zona, pasear con tranquilidad.
Pues eso es lo que sufren los vecinos de este embalse. Por ejemplo, Mercedes Álvarez, con ella hablamos hace un año, hoy la hemos vuelto a llamar y nos ha confirmado que al abrir su ventana, pues la cosa efectivamente sigue igual o peor.
Pues desgraciadamente sí. Lo que veo desde mi ventana es mi embalse muerto. Es muy triste decirlo así, pero refleja al 100% la situación en este momento. Si tú vives en una zona que durante muchos años el río Limia y el embalse de Asconchas fue el punto de unión de muchísima gente que venía a nadarse, que venía a pasar el día, pues eso todo desapareció. Mis hijos ya fueron uno, sobre todo mi hija, que es un poco más joven, ya fue una que con 20 y pico años no pudo disfrutar nunca del embalse. Para nosotros, los que tenemos ya una edad, toda nuestra infancia, cuando éramos pequeños, pues toda nuestra vida se relacionó y siempre con el embalse.
En fin, hemos tenido hoy otras cosas en La Ventana, por ejemplo, nuestras greguerías que nos permiten mirar la actualidad con media sonrisa y que también hablaban hoy, por ejemplo, de la influencia de las redes sociales en nuestras vidas. Bueno, o no.
Venga, empezamos las greguerías con esta falsa alarma que cuenta McQueen.
A veces pienso que Google o Twitter nos espían y nos analizan para enviarnos publicidad dirigida. Después veo que me llega el anuncio ese de si tiene usted 350.000 euros para invertir, bla, 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 y ya se me pasa.
Sí. Vamos ahora con un dato estadístico no contrastable, pero tampoco descartable. Es de Vintage Manuel de Barcelona.
Ya hay un influencer por cada dos personas normales.
Y vamos a acabar las greguerías con esta escena cotidiana a cargo de Azafranao.
El pájaro está en el nido, repito, el pájaro está en el nido. Paco, no vuelvas a ver películas bélicas antes del coito. ¡Coito y cierro!
En fin, bueno, y también ha venido hoy Chumari Alfari, que nos ha visto un poquito decaídos, y eso que solamente llevamos 4 días de temporada, y nos ha dado un consejo.
Venga, y Ventana Charis, ¿cómo vais? Se os ha ido ya el bronceado, ¿eh? Cago en 10, ya sí. Estáis grises.
Estamos grises.
Tenéis menos reservas de vitamina D que un caimán albino. Yo ya sabéis que mis Chumari consejos se basan mucho en lo que es en la observación de la naturaleza, ¿no? Y para el decaimiento en general yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Has visto alguna vez triste a un oso panda? Jamás. ¿No?
Es verdad.
Jamás siempre
es
una
verdad,
sonrisa, ¿no? La hostia, ¿no? Sí. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace un oso panda, Susana? ¿Qué
para
hace?
Estar así.
Comer bambú y tirarse pedos, eso ya está, ¿ah, no? ¿Sí? Poco más.
Esa es toda su vida.
Esa es la llave de la felicidad.
Bueno,
¿no?
Pues tampoco. Cogemos la llave, Chumari, pero la verdad es que son dos consejos que no sé si seguiremos. Bueno, y en estos días de comienzo, de retorno a la actividad política, al trabajo, millones de chavales cuentan ya las horas para volver a clase. Looking from a window. It's like a story of love. Can you hear me? Y casi todos lo hacen con muchas ganas de regresar, de reencontrarse con sus compañeros, con sus compañeras, pero hay otros quienes sufren acoso escolar que sienten en estos momentos angustia y miedo. Hemos hablado en La Ventana con Pablo Duchemén, que escribió hace tiempo un libro, Te espero a la salida, que recogía testimonios como estos.
Era un grupo de 16 personas. 3 cabecillas y el resto ayudantes observadores. Cuando venían a por mí, silbaban la canción de Terminator, como aviso de la paliza que se avecinaba y de la que debía huir, para poder empezar la caza. Sigo siendo incapaz de escuchar esa canción sin entrar en pánico.
Es una realidad que se sufre en silencio, desde luego, pero hay síntomas, hay pequeñas pistas que nos pueden servir de señal de alerta a los padres.
Por ejemplo, silencio hermético sobre lo que ocurre en el colegio, no silencio sobre las cosas malas, sino silencio hermético porque hay un momento en el que la persona acosada no sabe distinguir entre qué cosa le está ocurriendo porque forme parte del acoso escolar y qué cosa no, así que prefiere silenciarse en todo. Si el acoso escolar es muy severo, se pueden producir somatizaciones, es decir, sobre todo cuando se va a producir el reenganche al colegio. Esto lo vemos en verano a finales de agosto, lo vemos durante la semana el domingo por la tarde, lo vemos durante un puente cuando el puente va a acabar. Siempre la víspera del reenganche es un momento crítico.
Pues dolores de barriga, por ejemplo, ¿no?
Dolores de barriga, problemas de estómago, insomnio, este tipo de cosas.
Y Pablo lo sabe muy bien porque él sufrió acoso escolar y nos ha hablado de las consecuencias.
Hay personas que tienen secuelas de por vida, hay personas que se quedan con secuelas muy leves y hay personas que lo superan. Y yo creo que es importante transmitir ese mensaje, porque después de todo, a lo mejor nos están escuchando personas que están pasando por esto. Claro. Y no podemos olvidar, quitar del tablero la relación implícita que existe entre el acoso escolar y el suicidio infantojuvenil. Sí, entonces vamos a recalcar ese mensaje positivo, porque si no...
Es muy importante subrayar este mensaje positivo. Se sufre mucho, desde luego, pero se puede salir, sobre todo si el chaval o la chavala es capaz de pedir ayuda. Él salió, y a partir de que salió, decidió dedicar su vida después a ayudar a los demás.
El titular es el título del libro, Te espero a la salida. Esa frase me daba pánico. Un día, desafortunadamente desde un punto de vista médico y afortunadamente desde el punto de vista de la ruptura del silencio, es que se le fue de las manos. Me dieron una paliza que me rompió la mandíbula.
Ostras.
Y entonces ya era imposible que no se supiera lo que estaba ocurriendo. Lo que hice yo para superar esta situación fue decidir ayudar a otras personas que estaban pasando por cosas así. Y eso me quitó el rol de víctima de acoso escolar y me transformó en un superviviente de acoso escolar.
Decisiones que cambian una vida, ¿eh? La claro propia y la de las otras personas a la que en todo ese tiempo ha podido ayudar. Así cerramos La Ventana. Hasta mañana. Un beso muy grande y, como siempre, mucho ánimo. Adiós.
Adiós. I didn't know what it means.
I didn't know what it means to believe. But if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm getting ready. I didn't know how hard it would be. Oh my, I didn't know how hard it would be. But if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm getting ready. Then we'll be waving hands, singing freely, singing standing tall, now coming easy. No more looking down, honey, can't you see? Oh Lord, I'm getting ready to believe. We'll be waving hands, singing freely, singing standing. Coming easy, oh, no more looking down, honey, can't you see me? Oh, Lord, I'm getting ready, oh, Lord.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
Hora 25. En la SER. José Luis Sastre.
Hola, buenas tardes. La noticia de la tarde es una nueva carta, un nuevo escrito del ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska ha escrito esta vez al Poder Judicial que le preocupa que la jueza de la Audiencia Nacional quisiera que fuera secreto el informe policial sobre la entrada de migrantes a Ceuta, o sea, que no llegase al gobierno. Para Marlaska, que es juez, como saben, en este asunto de seguridad nacional tendría que ser compatible que la policía, que los agentes de la policía, le contasen lo que saben a la jueza, pero también a sus superiores. Esto se lo ha escrito Marlaska al Poder Judicial y ha respondido la presidenta del Poder Judicial, ha respondido al ministro citándole otro texto, la Constitución. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, seguimos a vueltas con ese informe y el malestar de Grande Marlaska, que ya pidió cuentas a la cúpula policial porque desconocía los detalles de ese análisis que sitúa gendarmes marroquíes guiando a migrantes en la frontera con Ceuta. Ahora el ministro se dirige al Poder Judicial para expresar preocupación por esa reserva que se impone a los policías cuando un juez les encarga un oficio y que les impide informar del mismo a sus superiores. Dice el ministro que debería ser compatible enviar un informe a un juzgado con elevar su contenido a los responsables políticos, sobre todo en un caso de gravedad como el de Ceuta, que afecta a la seguridad nacional. Isabel Perelló, presidenta del Consejo y del Supremo, no ha tardado en contestar. Ha recordado al ministro que el Consejo General del Poder Judicial no puede meterse en el trabajo de los jueces de instrucción. Señala que la magistrada María Tardón está cumpliendo sus funciones constitucionales, para las que pide máximo respeto, y remite al ministro a la legislación que regula el funcionamiento de la policía judicial.
Esta es la novedad de la tarde. La mañana ha sido la del Pleno del Congreso, donde Pedro Sánchez ha prometido precisamente publicar un dossier con todos los informes de inteligencia de los que dispone el Ejecutivo. Es el anuncio que ha acompañado de un cambio, o bueno, al menos una modulación en su discurso sobre Marruecos. Esta mañana, Sánchez ha dicho estar dispuesto a tomar medidas con Marruecos si es que aparecen pruebas de su implicación. A su juicio, de momento, no las hay.
Pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia y de que, por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Lo cierto y la verdad es que a día de hoy Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
Ha explicado el presidente también que el gobierno había convocado a la embajadora de Marruecos en España por sus declaraciones, las declaraciones de un ministro marroquí sobre Ceuta y Melilla. Es la primera vez que sucede algo así. El PP sigue creyendo que el presidente se resiste a apuntar directamente a Marruecos porque, según Feijóo, Marruecos tiene algo de él que utiliza para chantajearle, algo que hasta ahora, en varios años, nadie ha visto. Añade que Sánchez y su gobierno van a acabar en el banquillo.
¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, no espere de mí la condescendencia con sus actos que tiene usted con el Reino de Marruecos. Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
Críticas de la oposición en este tono, también de los socios que tienen claro que Marruecos está detrás de la entrada masiva.
Marruecos, en coordinación con Estados Unidos e Israel, ha organizado la masiva entrada de 80.000 personas. Defender otra hipótesis no es creíble.
Mohamed VI es un asesino y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
Puede decirse que el Pleno ha dejado solo al gobierno y que dentro del gobierno ha dejado sola a Margarita Robles, que no ha aplaudido algunos de los pasajes del discurso del presidente, como el de publicar los informes de inteligencia. Los que en cambio se van uniendo, se han unido también esta tarde, en sus diferentes declaraciones, son Trump y Milei, que apuntan a España por Ceuta. Esther Bazán, buenas tardes.
Hola, Sastre, buenas tardes.
Spain will be a ruined country. And I've had my own problems with Spain because Spain doesn't behave very well with respect to...
Dice Donald Trump que España va a ser un país arruinado y que nunca ha visto una imagen como la de miles de personas esperando para lanzarse en tromba y arrasar un país. El argentino Milei...
Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Se enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza en sí mismos, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
En fin, más allá de las declaraciones, la realidad, a la hora en la que se producía el debate en el Congreso, hemos sabido esta mañana que más de 80 personas han muerto al naufragar un cayuco que iba rumbo a Canarias. Entre las personas fallecidas hay al menos un bebé, según confirmaba Salvamento Marítimo. La embarcación había salido de Gambia hace ya 27 días, se le había perdido la pista. Los 44 supervivientes han sido trasladados a Gran Canaria. A las 8:30, hora 25 deportes, con un anuncio que ha causado bastante sorpresa. Marcos Llorente ha comunicado que se retira de la selección gallego. Buenas tardes.
Buenas tardes. No es habitual que un futbolista con solo 31 años se retire de su selección nacional. Llorente dice que es una decisión meditada y sentida. Lo deja tras haber jugado 27 partidos y haber sido campeón del mundo en el último mundial. Recuerdo que hoy tenemos un partido de fútbol en primera división, Real Sociedad Celta. Y la otra noticia de la tarde es que en la Vuelta Ciclista a España, el español Enric Mas es más líder. Ha atacado en el último puerto de la etapa, le ha sacado 27 segundos a Roglic, que ahora está a 1.45 en la general.
Empieza, hora 25, Esther.
Mientras sale un rato a caminar o riega las plantas, ordenamos, resumimos y actualizamos todas las noticias del día. Ya hemos escuchado en portada algunos de los argumentos expuestos esta mañana en el Pleno del Congreso para analizar la situación en Ceuta. Sánchez modula su discurso sobre Marruecos, pero ha prometido contundencia en las futuras decisiones si hay pruebas, aunque la imagen política que deja la comparecencia es de soledad en este capítulo. Joan Gimeno.
Sí, la papeleta de Sánchez era difícil, buscando un acercamiento con sus socios sin abandonar su mensaje de prudencia con respecto a Marruecos. Es la primera vez que el presidente habla de indicios.
Soy consciente de las dudas, de los indicios, de las preguntas que hay en el aire, y de hecho me hago cargo de todas ellas.
Ha desvelado Sánchez que el gobierno convocó al número 2 de la embajada de Marruecos para protestar tras las palabras de los ministros marroquíes que reivindicaron su derecho histórico a la soberanía de Ceuta y Melilla, unas declaraciones que también ha querido censurar el presidente desde la tribuna.
Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla.
Pero Sánchez no ha ido mucho más allá. Quiere despojarse de la imagen de un dirigente sometido por Marruecos que dibuja a la derecha. Defiende que también a este país se le mira de igual a igual, pero que lo responsable es no acusar sin pruebas.
Tampoco tenemos la más mínima intención de desencadenar un conflicto diplomático de primer orden en un mundo ya de por sí convulso, con un país vecino sin tener datos sólidos para hacerlo, señorías.
Este discurso modulado de Sánchez no le sirve a sus socios, que han retratado la soledad del presidente. Rufián ha sido uno de los más contundentes, demostrando que no le compra su tesis.
Yo acuso a Marruecos. Mohamed VI es un asesino.
También el socio de gobierno, Sumar, está lejos de la posición marcada por la Moncloa.
Pero no nos pidan que hagamos como que no hemos visto nada. Marruecos debe dar explicaciones. Y alguna reflexión, señor Sánchez, también tendremos que hacer.
Esto decía la diputada Aina Vidal. También otros socios habituales, como PNV o Bildu, han criticado abiertamente la gestión que ya está haciendo el gobierno.
Usted no ha estado a la altura.
No es asumible, señor Sánchez, que siga habiendo cientos y cientos de personas subsistiendo por las calles.
Esta distancia entre Sánchez y sus socios ha dibujado un escenario ideal para Feijóo, que ya apunta sin matices a Marruecos, pese a su tibieza de los primeros días. El líder del PP ha endurecido aún más su discurso contra el presidente, ha aireado sin pruebas la teoría de que Sánchez actúa bajo el chantaje de Marruecos y le ha augurado un mal futuro judicial.
España no puede tener un presidente bajo chantaje.
Señor Sánchez, míreme. La va a pagar.
En la Moncloa reprochan el tono empleado hoy por la derecha, mientras enmarcan la actitud de los socios en un contexto de precampaña, aunque defienden que ellos son el gobierno y su actitud debe ser siempre más prudente.
Bueno, ya veremos si esta soledad se mantiene, porque esto cambia mucho y hay un montón de temas pendientes al margen de la actual crisis de Ceuta. Los gestos son también parte del debate y a veces dicen más que las palabras. En el pleno de hoy, todas las miradas estaban puestas en la ministra de Defensa, a la que muchos identifican como un verso suelto y que ha tenido este verano algún encontronazo con el ministro del Interior por esta crisis. Robles no se ha sumado, como decíamos en portada, al largo aplauso al presidente, y aunque desde el gobierno se resta importancia a los gestos, el PP ha puesto la mirada, el foco en la ministra para intentar demostrar la debilidad del gobierno. Sohaib Nadi.
La falta de sintonía entre Margarita Robles y el resto del Ejecutivo ha sido hoy muy evidente. En cada ovación a las intervenciones del presidente del gobierno, la titular de Defensa se sumaba tímidamente a los aplausos, a los que se sumó más bien poco. Desde el gobierno ha restado importancia a estos gestos. Fuentes de la Moncloa aseguran que no hay ninguna intención oscura en el lenguaje no verbal de la ministra. Pero tan llamativas han sido las diferencias de Robles con el resto de su bancada que algunos portavoces, como el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, lanzaba este recado a Sánchez.
Usted, señor presidente, aquí ha anunciado que va a desclasificar, a enseñar informes de la inteligencia española. Aquí ha aplaudido casi todo el mundo de aquí, de esta bancada, menos una persona, la señora Robles. Tiene usted un problemón importante, ¿eh?
La oposición tampoco ha dejado escapar la oportunidad para señalar al gobierno. El líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, se dirigía a una ministra visiblemente incómoda, sobre todo cuando Sánchez puso el acento en que no había informes de inteligencia que alertaran de la entrada masiva del 30 de julio.
Pretender ridiculizar durante un mes y volver a hacerlo hoy, señora ministra de Defensa, a los servicios de inteligencia.
Y así constantemente, cada vez que interpelaban a la ministra en el hemiciclo.
Señora Robles, mejor irse de este gobierno con la cabeza alta que seguir en el mismo, despreciada por sus compañeros.
¿Por qué este sainete entre la ministra Robles y el señor Marlaska?
Mismos gestos, mirada fija y seria a la tribuna. Fuentes de Defensa aseguran que la ministra no ha tenido un comportamiento distinto al de otras sesiones parlamentarias. Sin embargo, respecto a las discrepancias del gobierno, por el relato propio y diferenciado al del resto de ministros, las mismas fuentes aseguran que a la ministra le importa más tener el aval del ejército y no entran a valorar otras cuestiones.
El pleno ha durado unas 6 horas y además del tono elevado en algún momento y de estas dos imágenes, la de Sánchez, la de Margarita Robles, ha habido anuncios. Hecho el diagnóstico de la situación y el relato de lo ocurrido en los últimos días del mes de julio, el presidente del gobierno ha planteado iniciativas. Por ejemplo, hará públicos todos los informes y las notas de las alertas recibidas sobre Ceuta. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Sí, será el próximo martes cuando el gobierno estudie la desclasificación de las notas informativas del CNI entre el 1 de julio y el 1 de agosto sobre las alertas recibidas en esa fecha ante una posible entrada masiva en Ceuta. Sin embargo, esta publicación no será inmediata porque tiene que pasar por el Consejo de Ministros. Según ha confirmado el presidente del gobierno, son 7 notas, algunas escritas y otras verbales.
El gobierno, por tanto, señorías, no tiene nada que ocultar en este asunto. Tanto es así que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarse por sí solos y por sí mismos.
fuentes del Ministerio de Defensa, de quien depende el CNI, nos dicen que no se van a oponer a esta publicación. Otra medida que también ha anunciado Sánchez es reforzar la presencia de Europa en Ceuta y Melilla, proponiendo una silla permanente en el Comité de las Regiones, su integración en la Unión Aduanera y el reconocimiento del estatus de región ultraperiférica. Por último, Esther, entre la batería de medidas anunciada por el presidente del Gobierno, también está una inversión de 180 millones de euros para reforzar la frontera con Marruecos y ampliar las infraestructuras de acogida en Ceuta, pasando de 500 a 3.500 plazas.
Sánchez ha ido un poco más allá en otro tema que estaba pendiente, la visita del rey a Ceuta. El lunes dijo aquí en La Sexta Hoy por Hoy que acudiría cuando se dieran las condiciones para ello. Esta mañana en el Congreso,
el Gobierno pues ha compartido la necesidad de que, después de 20 años sin una visita del jefe del Estado a Ceuta y a Melilla, el jefe del Estado visite estas dos ciudades españolas en las próximas semanas y transmita el compromiso absoluto del Estado con estas dos ciudades autónomas.
En Ceuta, un joven marroquí de 17 años ha fallecido en un centro de menores. Padecía una diabetes tipo 1. Según fuentes de sanidad, había recibido tratamiento médico, estaba controlado y la última revisión fue en el hospital el pasado lunes. Todo apunta a que sufrió una hipoglucemia severa. Por otro episodio, un chico ha tenido que acudir al hospital. Asegura haber sido agredido junto a otro joven en una zona donde pasaban la noche, agredidos con botellas de cristal lanzadas desde un edificio. Nicolás Castellano, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la agresión se ha producido en la zona del Mercadona, donde muchos de los chavales pasan la noche a la espera de ser identificados por la policía. Aseguran que les lanzaron varias botellas de cristal desde los pisos, situados muy cerca, los pisos del Miramar, y ha sido testigo de ello Nayat, que es educadora social del Centro San Antonio, gestionado por la ONG Cardín.
Hoy he presenciado, por desgracia, cómo han agredido a un par de chavales de 14 años por el mero hecho de ser inmigrantes. Ellos paseaban tranquilamente por la ciudad y les tiraron botellas de vidrio desde un edificio. Uno de ellos recibió un golpe intenso, por lo que fue trasladado a urgencia. Y la verdad que este tipo de actos a mí me suponen más ansiedad de la que ya llevamos. Como sociedad debemos rechazar cualquier forma de violencia, discriminación o cualquier discurso de odio.
Uno de los niños ha requerido atención hospitalaria, de hecho sigue en el hospital de la ciudad donde se le están practicando pruebas porque perdió el conocimiento durante varios minutos.
8:15, 7:15 en Canarias, ponemos publicidad y seguimos.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
Valorado.
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
¿Tantas ganas tienes de rutina?
Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hora 25. En la SER.
¿Cuál va a ser el futuro de SEAT? Pues está en el aire a la espera de que concluya la reunión de Volkswagen en Alemania del Consejo de Supervisión del gigante alemán. Un semanario económico de aquel país aseguraba que hay planes para la retirada del mercado de la marca española a finales del año 2029. Radio Barcelona, Oriol Sulé.
La gran incógnita ahora mismo es cómo puede afectar a la planta de SEAT en Martorell y a sus 15.000 trabajadores el posible fin de esta marca. Volkswagen en España quiere apostar por Cupra. Sus ventas crecieron un 32% el año pasado, mientras que las de SEAT cayeron un 17%. Mientras tanto, la plantilla contiene la respiración. Matías Carnero es el presidente del comité de empresa.
No quiere decir que eso es el cierre de la empresa, evidentemente que no. Pero te deja una incertidumbre muy, muy potente en el ambiente.
La reunión del Consejo de Supervisión de Volkswagen estaba prevista para mañana, pero se está celebrando ahora mismo y se va a alargar hasta la noche.
Las comunidades autónomas están citadas mañana a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se va a votar el nuevo modelo de financiación autonómica y Madrid, el gobierno de Ayuso, anuncia que no va a ir. Pero no solo eso, sino que anima al resto de comunidades del PP a seguir su ejemplo. El Ministerio de Hacienda, Jordi Fàbrega, considera irresponsable ese boicot.
Hacienda mantiene la reunión de mañana del Consejo de Política Fiscal que aprobará el nuevo modelo de financiación autonómica pese al rechazo de 13 comunidades y la mantiene pese al boicot que ha propuesto la Comunidad de Madrid, cuya consejera ha anunciado que no irá a la reunión para intentar evitar que se apruebe ese modelo que pactaron en su día el Gobierno y Esquerra Republicana. Además, la consejera ha pedido al resto de gobiernos del PP que hagan lo mismo, algo que fuentes del Ministerio de Hacienda ven irresponsable. Hay que recordar que la reunión ya se aplazó antes del verano, a petición precisamente de los gobiernos del PP, que consideran que el nuevo modelo rompe la igualdad y se ha negociado a sus espaldas. En todo caso, para que entre en vigor, esta reforma de la financiación de las autonomías tendría que ser aprobada en los próximos meses en el Congreso.
Archivada la última queja por la instrucción de Peinado en el llamado caso Begoña Gómez. Por cierto que la asesora de la mujer del presidente ha presentado ya su escrito de defensa a Pedro Jiménez.
La presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, consideraba que había materia para sancionar a Peinado y envió el caso al Tribunal de Justicia de Madrid. Sin embargo, la presidencia en funciones considera que decir que los escoltas de Begoña Gómez podían ayudarla a fugarse, sí, es una expresión poco delicada, pero más allá de lo acertado o no del razonamiento, no tiene encaje disciplinario. El caso Begoña Gómez está pendiente de juicio después de esta polémica instrucción. La asesora de Begoña Gómez ha presentado ya escrito de defensa en el que pide la libre absolución. Cristina Álvarez dice que solo colaboró en tareas administrativas para la cátedra que codirigía la mujer del presidente del gobierno, pero que lo hizo por amistad, la amistad que le unía con Begoña Gómez.
La vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez, volverá a acudir a la Fiscalía por los insultos y comentarios machistas que ha recibido en redes sociales. Y no es la primera vez que denuncia esta situación. Ya sufrió un episodio similar en junio del año pasado. Radio Sevilla, Ana Fernández.
Y hoy, como entonces, la número dos del PSOE andaluz, María Márquez, ha decidido denunciar ante los tribunales porque dice que prefiere señalar a los odiadores antes que callar y naturalizar estos comportamientos y mensajes de odio que se vierten contra los políticos, especialmente si son mujeres.
Comentarios machistas que tenemos que sufrir y que yo, de verdad, me niego, me resisto a que tengamos que callarnos y naturalizar. Hace tiempo que decidí que hay que señalar y perseguir a los odiadores y por eso voy a los juzgados a denunciar con nombres y apellidos.
Márquez ha subrayado en sus redes sociales que estos mensajes no le hacen daño, sino que le dan fuerza para seguir defendiendo sus ideas y hacer su trabajo, aunque reconoce que sí le puede hacer daño a su familia.
Es una historia terrible la que les vamos a contar ahora. Han pasado a disposición judicial los padres de un bebé cuyos restos se han encontrado esta tarde en Santa Bárbara, en Tarragona. En la vivienda había varios perros, algunos desnutridos, otros ya fallecidos. Ampliamos con Andrea Villoria.
Hacía días que los Mossos buscaban al bebé de 1 año y 8 meses desde que su abuelo denunció la desaparición el fin de semana. Esta tarde los investigadores han trasladado al domicilio a los padres, a quienes detuvieron ayer en Valencia. Con la reconstrucción de los hechos, la policía científica ha logrado encontrar restos del bebé en su casa de Santa Bárbara, en la calle Mayor, en la que había casi 30 perros, algunos muertos, otros enfermos o desnutridos. El alcalde del municipio ha explicado que la familia, con 4 hijos, tenía varios expedientes en servicios sociales.
Tenim clar que no era lo millor lloc per viure.
Dice que tenían claro que ese no era el mejor lugar para vivir, pero que no habían podido acceder al domicilio sin denuncia. La pareja está ahora en manos del juzgado de guardia.
A mí esto me huele rarísimo.
Si eres de los que tira del hilo hasta encontrar la fuente, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate hasta el 8 de septiembre e infórmate en escuela.elpaís.com.
Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
Tú y todo el mundo tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
Hora 25. En la SER.
Dos titulares más que repasamos ahora con Chelsea González. Igualdad exige que Valladolid dé marcha atrás.
La ministra Ana Redondo pide al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León que rectifiquen el protocolo que elimina a las víctimas de violencia de género como colectivo prioritario para acceder a vivienda pública. Redondo lo considera un retroceso y critica que se sustituya violencia de género por violencia doméstica.
El calor también agranda la desigualdad.
El 61% de los hogares con ingresos superiores a 3.000 euros tiene sistemas de refrigeración frente al 38% de los que ingresan menos de 1.000. El Observatorio de la Sostenibilidad advierte de que la climatización se está convirtiendo en un nuevo indicador de exclusión social y que el coste de utilizarla agrave esa brecha.
La bola negra, El ser querido y Los domingos. Estas son las tres películas españolas preseleccionadas para los Oscars a mejor película internacional. Raquel García.
Solo parecía que podía haber una duda, dando casi por seguro que La bola negra de los Javis y El ser querido de Sorogoyen iban a ser preseleccionadas. La tercera finalmente ha sido el gran éxito de la temporada pasada, Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. 4 premios Goya, Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, y ahora esta oportunidad que le brinda a la película la posibilidad de una nueva vida.
Es curioso, porque es verdad que aunque a veces haces apuestas muy muy locales, casi tan local como que es como una familia de Bilbao, o sea, todo lo local que puede ser eso, y no, y de repente atravesaba muchísimo a la gente, ¿no? De evidentemente de distintas maneras, pero sí, a veces lo particular y lo personal, bueno, de alguna manera es el, no lo sé, es el envase, ¿no? Pero lo que hay dentro es algo mucho más profundo.
El 16 de septiembre los académicos volverán a votar y en diciembre saldremos de dudas con esa primera preselección que hace la Academia de Hollywood. Veremos si repetimos o no candidatura, como en los dos últimos años con La Sociedad de la Nieve y Sirat.
Nosotros les vamos a avisar todos los días, para que sepan el menú de Hora 25 y se organicen, que no se les escape nada y que luego no digan. Esta noche, Agustín Rodríguez Sahagún, ¿qué tenemos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. Pues mira, como estamos en semana de estrenos, tenemos nuevas secciones. A partir de las 9 de la noche vamos a estrenar Un espacio, un país explicado desde un lugar. Hoy lo traemos desde una casa para hablar de un asunto que trae de cabeza a muchas familias ahora que empieza el curso, que es la conciliación. ¿Cómo compatibilizamos el trabajo con la familia, los cuidados, con la vida en general? Esta semana de estrenos también está la sección de Joaquín Estefanía, que empezamos hoy con esta idea. De todo lo que está pasando, que no es poco esta semana, ¿qué noticia puede quedar para la historia? Y a las 10 de la noche se sientan con José Luis Sastre para analizar la jornada, Berna González Harbour, Carlos Sánchez y Dani Cela. Pero también queremos escucharles a ustedes, a los oyentes. Por eso les pedimos que nos manden una nota de voz al Instagram de Hora 25 para que nos cuenten, pues bueno, su día, un momento de disfrute, una visita que les haya hecho ilusión o un plan distinto. Recuerden, nota de voz a @Hora25Ser, todo junto, en Instagram.
Y nos queda el pronóstico del tiempo. Jordi Carbó.
Hoy ya se han alcanzado los 45 grados en el Valle del Guadalquivir. Los próximos días aquí ya no subirán más, pero apenas bajarán, sí que continuarán subiendo en el resto del país. De media, mañana máximas todavía un par de grados más, serán más las poblaciones que pasarán de los 40 de máxima. En un día de nuevo soleado, solo ambiente un poco agradable a primeras horas de la mañana, el resto del día calor propio de la canícula.
Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que les contamos ahora en Láser.
Hora 25, Comunidad Valenciana. José Forés Romero.
El juzgado de instrucción número 13 de Valencia ha finalizado la instrucción de la macrocausa de corrupción conocida como Caso Azud, con el procesamiento de 38 investigados, entre ellos varios dirigentes políticos del PP y PSOE, como el que fue teniente de alcalde de Rita Barberá, Alfonso Grau, así como el cuñado de la primera, el abogado José Corbín, acusados ambos de haber cobrado comisiones ilícitas. Durante la investigación, iniciada hace 10 años, se han investigado operaciones ligadas a contratos de servicios con el Ayuntamiento de Valencia y operaciones urbanísticas en otras localidades de la comunidad. Entre los encausados figuran, como decíamos, ex concejales del PP como el citado Grau y el ex portavoz del Grupo Socialista en el consistorio y ex subdelegado del gobierno, Rafael Rubio. Además, una ex alcaldesa de Xixona, así como varios funcionarios, empresarios y abogados. Consellería requiere toda la información al Ayuntamiento de Villena sobre el robo del tesoro. La Consellería de Cultura señala que hasta ahora no ha recibido comunicación oficial alguna y le otorga al Ayuntamiento 10 días hábiles para que lo haga, aportando toda la documentación relativa al robo de tesoro y sus consecuencias, al no haber recibido hasta la fecha ninguna comunicación oficial sobre lo ocurrido. Entre esa información requerida se encuentran los informes técnicos y atestados policiales sobre los hechos, la relación detallada de las piezas sustraídas, los datos sobre el traslado que se hubiera hecho de las piezas no sustraídas y medidas de seguridad adoptadas durante este. Además, la acreditación técnica de la vitrina blindada y acorazada en la que se custodiaba el tesoro y los informes de seguridad que debían remitirse semanalmente a la dirección del museo. En el acto de la toma de posesión de la presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua, María Àngels Francés, ha asegurado que el valenciano debe estar al mismo nivel que cualquier otro idioma, que los retos del futuro pasan por consolidar la normativa, que sea clara y útil para la ciudadanía, pero también pasa por colocar al valenciano, dice, en el sitio que le corresponde, en un plano de igualdad respecto a otras. En su discurso ha utilizado como hilo conductor uno de los términos que aparece en el vocabulario de la cerámica, que está introduciéndose ahora en el portal terminológico valenciano de la Academia, Trencadís, que es como ella se imagina las lenguas.
Situant la llengua justament en el lloc que li correspon. En un trencadís, totes les peces són diferents. N'hi ha de més grans, de més menudes, però cap està per damunt ni per davall de l'altra. No hi ha desigualtat. Encaixen per formar una imatge més àmplia, una obra d'art. Cal impulsar la nostra llengua, enfortir-la, solucionar el dia a dia dels usuaris, per equiparar-la amb les altres peces del mosaic, perquè hi tinga el seu espai, sòlid i arrelat. Estic segura que compartim amb el Consell aquest objectiu, i per tant ens tindrem